En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ahí estábamos, justo conversando en off. Bienvenidos a su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura, lunes 16 de febrero del 2026. Ya pasamos la medianía del mes, pero aún quedan vacaciones, así que no se me asuste, no se preocupe, siga disfrutando. Y hoy día panel de análisis político, como todos los lunes, panel de lujo. Parto presentando a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, ya panelista de la casa, ya gran analista político, analista internacional, profesor universitario, gran amigo también, el profesor Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido.
Muy bien, José Ignacio, y con muchas ganas de hincarle el diente a muchos temas.
Eso se lo aseguro, así va a ser. Oye, nos vestimos de gala porque tenemos a un gran político, gran líder de Renovación Nacional, trabajó en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, concejal de Vitacura, nuestro gran amigo Carlos Cruz Coque. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, un honor aquí estar con el Pato, quien conozco hace un tiempo, voy a decir solamente.
Dejémoslo así, Carlos.
Sí, y a ti pues, José Ignacio, porque bueno, cada día tu meteórica carrera en los medios, en los medios políticos, ya nos llama la atención, así que deseándote siempre lo mejor. Muchas gracias por la invitación a este tan distinguido programa de un profesor que te voy a decir que fue profesor de mi tesis.
Ah, mira.
Al profe Silva.
Profe Silva, aclaremos, yo no.
Le tengo mucho cariño, porque es una gran persona, un gran profe de Derecho Constitucional.
Sí, gran tipo, Luis Alejandro.
Que me tiene que evaluar, de hecho, mi tesis ahora.
Pues tenés que hacerlo súper bien para que Luis Alejandro...
Muy importante. Oye, pero mi segundo magíster, este ahora toca el día 27, así que le aprovecho de dejar el mensaje al profe Silva, que me trate con amor y cariño.
Ese muy importante
magíster.
Oye, un honor para mí estar con ustedes, ¿eh? Ambos grandes amigos a los cuales quiero mucho, respeto mucho y admiro mucho, así que me siento literalmente en el living de mi casa, así que vamos a traspasar ese cariño a las personas que nos escuchan. Oigan, hoy día partir solamente con una efeméride, usted sabe que a veces me gusta hacer reflexiones, destacar cosas del día, y hoy día en Estados Unidos es feriado porque es el Día de los Presidentes, y esto se empezó a conmemorar originalmente en honor al presidente George Washington. Después se sumó el en honor al presidente Abraham Lincoln, y al final se conmemora en honor a todos los presidentes de Estados Unidos. Y por eso, en honor al Día de los Presidentes que se celebra en los Estados Unidos de América, recordar una frase del primer presidente de los Estados Unidos, el general George Washington. Dice, comillas, la independencia y la libertad que poseen son obra de consejos conjuntos y de esfuerzos conjuntos, de peligros, sufrimientos y éxitos comunes. Y al final es eso, ¿eh? La independencia y la libertad, aunque usted no lo crea, son muy frágiles. Hay que cuidarlas día a día, y mientras más unidos estemos nosotros, más podemos preservar la libertad y la independencia que ha costado tanto en nuestra propia patria. Imagínese todo lo que costó que Chile fuera un país libre y soberano, y por eso tenemos que amar a nuestro país y valorar el esfuerzo de todos aquellos que derramaron su sangre por nuestra libertad. Así que feliz día a los presidentes allá en Estados Unidos, y también honremos a nuestros héroes patrios aquí en Chile. Bien, con esa reflexión.
¿Y es feriado, dices tú?
Sí, es feriado en Estados Unidos.
Es feriado,
sí.
Y uno de los pocos feriados nacionales. Sí. Ah, mira. Porque los norteamericanos tienen muy pocos feriados nacionales.
Mire, qué bueno el tema, y si quiero comentar un minutito, porque es verdad. Ojo, que el cumpleaños de Washington es el 22 de febrero. Pero en Estados Unidos, por ley de los años 60, 70, corrígeme, Pato, del siglo XX, ¿se entiende? Lo fijaron el tercer lunes de febrero. Vale decir, porque allá, a diferencia nuestra, que acá calzan, a veces el día sándwich, cada mitad de semana, ya no. Quieren que lo todo más ordenado. Hay algunos fines de semana, que igual que el de Martin Luther King, que caiga un lunes,
sí,
básicamente.
Que también es feriado nacional.
Claro, porque caigan un día lunes y sean fin de semana de tres días, básicamente.
Entonces, correcto.
Originalmente partió siendo solamente en honor al cumpleaños de Washington. Después se le sumó el de Lincoln, porque convengamos que Lincoln fue un extraordinario presidente, mantuvo unida a la nación. y ya después se hizo extensivo a todos, ¿eh? Entonces hoy día se hacen ceremonias de homenaje en las distintas ciudades natales, por ejemplo, sí, claro, los presidentes que han venido a los lugares más, a veces más diversos de los Estados Unidos. Virginia, que es la madre de los presidentes, como le dicen, así al estado, es. Muchos presidentes han venido de ahí. De hecho, en Virginia es uno de los pocos estados donde se le sigue llamando el Día de Washington, ¿eh? No el Día de los Presidentes, el Día de Washington. Entonces, eso es, ¿o no, Pato? ¿Dije algo incorrecto?
No, todo perfecto, pues usted siempre...
Aprovecho.
Más que aprobado.
Los Estados Unidos tuvieron una... Tuvieron una maravilla, que fueron estos padres fundadores, ¿no? Adams, Jefferson, Washington, Madison, de gente de un nivel intelectual tan grande, tan importante, que fueron capaces de no solamente de darle libertad, digamos, a Estados Unidos, sino también generar un nuevo sistema de gobierno, así, ¿no? Así que es. Lo copiamos en muchas partes, este sistema presidencial, ¿no?
Así es.
En fin.
Y hay un punto no menor, que yo creo que hay dos... procesos revolucionarios que marcan la modernidad, hay tres, pero mencionando en términos revolucionarios, la Revolución Francesa, uh-huh, que es más o menos contemporánea, sí, con la Revolución Norteamericana de 1776, pero la diferencia está en que la Revolución Francesa no produjo los resultados que buscó.
No.
Sino que
produjo resultados indeseables, digamos.
Todo lo contrario.
Tiranía, claro.
Una tiranía, después vino el periodo del terror y Napoleón. La muerte de mucha gente, y después se vuelve a imponer un régimen monárquico. Sí. En el caso norteamericano se consolida y se construye, se instaura una primera democracia contemporánea.
Así es.
¿No? La democracia contemporánea, la democracia moderna, sí, surge en
Estados Unidos. Claro, de We the People.
Claro.
Sí. Desde la constitución norteamericana y un sistema federal, acuérdate, los, sí, cuadernos federales.
Correcto.
Sí. O sea, aquí hay un.
Federalist Paper.
Por supuesto, o sea, que hay un aporte a la ciencia política de parte, notable, de los Estados Unidos, no solamente el sistema de gobierno, sino la forma de Estado.
Y de hecho, bueno, ahí también esto se va entroncando, uniendo con lo que fue la Revolución Gloriosa en el Reino Unido,
claro.
John Locke, que para mí uno
esas
de los
son las tres grandes que estaba hablando
notable. Y Washington, fíjese que más que ser admirado por ser un líder militar, es admirado por la integridad que él tuvo.
Salvaje.
Porque de hecho los padres fundadores que tú mencionabas, Carlos, fundaron allá lo que en su momento le denominaron la Sociedad Cincinnati, en honor a un dictador romano, Cincinnato. Porque la dictadura en Roma no era una institución mala, pérfida, todo,
no,
claro, una institución legal.
Se entregaba en algún momento.
Legal,
¿no?
Claro, de hecho Julio César fue dictador, y Cincinnato, que era un agricultor que vivía en Roma, o Cincinnatus más bien en latín, lo llamaban a este señor, y él era un modelo de virtud. Él era un modelo de virtud, él ejercía su cargo y se retiraba al campo. Entonces Washington, que tenía, y los padres fundadores que tenían en su mente la admiración a los griegos y a los romanos, fundaron la Sociedad Cincinnati, que Cincinnati es una ciudad, entiendo, en el,
sí,
estado,
claro,
de Ohio.
Sí,
era un,
claro,
resto. Y fíjense la construcción del Capitolio en Estados Unidos, la misma arquitectura de la ciudad de Washington.
100% romana.
Todo eso, claro, tiene mucha influencia romana, griega. Y fíjense que Washington, cuando fue elegido presidente, ha sido el único presidente en la historia de los Estados Unidos elegido por unanimidad del colegio electoral.
En las dos veces.
El único. Claro, y él de hecho él no quería ser candidato a una segunda. Fue porque casi que lo obligaron, pero ya una tercera por ningún motivo, y ahí se instaura la costumbre, que después, en el siglo XIX, después de los mandatos de Roosevelt, pasa a ser enmienda constitucional.
Sí, claro.
Pero ahí era costumbre hasta ese entonces que el presidente solo estuviera dos periodos, para preservar este legado de Washington. Y Washington, en el fondo, nunca aceptó que ni siquiera era porque se lo propusieron. Bueno, entonces usted sea el rey de acá, de esta nueva nación que estamos creando. Él dijo, por ningún motivo, por ningún motivo. Y ahí inventan la palabra de presidente. Presidente,
German.
Claro, presidente de los Estados Unidos. Y de hecho, cuando Washington renuncia a un tercer periodo, el rey Jorge III del Reino Unido, de la dinastía Hanover, gran dinastía muy poderosa, se manda la frase ahí del siglo, de los tres siglos, y dice, Washington es el hombre más grande que pisa la tierra en este momento. Porque el rey no podía renunciar al trono, él muere en el trono, pero Washington, que tenía todo el poder en sus manos, decide dejarlo. Entonces la gran moraleja es dejar el poder a tiempo, dejarlo bien y saber administrarlo. Y por eso es que los padres fundadores, como decía Carlos, fíjate que todos murieron en su cama, como dice José Piñera, murieron en la tranquilidad en su cama.
A diferencia de los padres fundadores,
tal cual, para eso, de América Latina. Mm-hmm. Todo exiliado, envenenado, asesinado en otros países. ¿Se fija? Entonces, es un corolario que creo yo que hay que tener en cuenta.
Es que en ese sentido, fíjate que Washington representa un poco porque me hace recordar el príncipe de Maquiavelo, que él plantea que los hombres suelen posar de liberales, pero en el momento que llegan a tener el poder, lo concentran y tratan de mantenerse de por vida. Por consiguiente, uno de los dones del político virtuoso, es justamente dejar el poder.
Sí.
Tema que está tan presente en estos días en tantas partes.
Ya acá en Chile,
en América Latina. Dejar el poder.
Somos especialistas.
Es muy complejo. Dejar el poder. Por suerte, hemos logrado construir una democracia en la cual resolvemos el problema a través de elecciones y a través de ciertos valores que se respetan y que hacen de que las personas que detentan el poder lo hagan pacíficamente, dejar el poder, porque la tendencia natural es a concentrar el poder. Lo vemos en el caso de Maduro en Venezuela, los Castro, la tragedia cubana que está viviendo ese país, Putin y muchos.
Y de hecho, ahí ya conectándolo con el primer tema de hoy, para entrar ya en materia.
Solamente diría una pequeña cosa de Washington, que me parece que es esencial.
¿Les gustó el tema?
Yo leí bastante sobre Washington. No era un tipo brillante ni un gran militar. De hecho, no tuvo muy buenos réditos en batalla. Pero sí era un hombre con, como dices tú, una prestancia moral muy importante. Porque cuando gana la guerra, de hecho, cuando tú lo planteabas, los generales que no habían sido pagados por estas 13 colonia, aparecen y dicen, mire, hoy día usted tiene el poder militar, por lo tanto usted puede ser el rey. Entonces él dice, bueno, hemos sacado un rey, no para poner nosotros un rey, sino para que funcione este concepto, ¿no es cierto?, de la liberación de la democracia que hemos establecido en esta constitución. Y llega a este Congreso de Filadelfia, se saca la espada, la deja encima y agarra sus cosas y se va a seguir plantando tabaco en su hacienda, ¿no es cierto?, en Virginia. Entonces, y tú planteabas el tercer periodo. Él, de hecho, lo obligan a ir al tercer periodo y él manda una carta al Washington Post, si no me equivoco, donde dice que no va a aceptar un tercer periodo y da sus razones desde el punto de vista moral, para no asentarse en los cargos eternamente, como bien lo planteaba el Pato. Perdón, eso solamente porque no hemos desviado un poco, pero...
No, es que va en consonancia...
Hay cosas en política que tienen algún nivel y que uno tiene que...
Va en consonancia con este tema, porque fíjese que los partidos políticos son fundamentales para la democracia, al menos eso creo yo, creo que
no,
todos aquí
yo
lo
también,
creemos, es fundamental.
No todos para
y parte importante de eso es que los partidos tengan cuentas claras, porque los partidos reciben dinero por los votos, entonces es fundamental que esas cuentas estén claras. Entonces el CERVEL, el Servicio Electoral, rechazó, rechazó el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos. Entonces, obviamente las razones por las cuales rechazó en algunos casos puntuales no las conocemos, pero es importante destacar el punto, o sea, de 24 partidos a 14 se las rechazaron. Entonces, entre los partidos a los cuales se les rechazó, está el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido La Gente, el Partido Republicano, el Partido por la Democracia Cristiana y Evópoli. Pero por otro lado, hay 8 partidos a los cuales se les aprobaron estos balances contables, y entre ellos está Renovación Nacional, RN, la Unión Demócrata Independiente, la UDI, el Partido Socialista, entre otros. Entonces, aquí, obviamente, más allá de los detalles puntuales, hay que destacar la gestión de aquellos partidos políticos que han logrado mantener una transparencia y que de cara al país han logrado mantener una buena administración en sus cuentas, ¿o no, Carlos?
No, o sea, agradecer ahí, bueno, el gran manejo del presidente de Rodrigo Galilea, quien conozco personalmente, es presidente de mi partido, una persona de primer nivel, con mucho aplomo, muy trabajador. Andrea Valladares como secretaria general del partido, una persona muy seria, muy trabajadora, que con las patas y el buche logró hoy día ser nada menos que senadora del Maule. Y quiero también saludar a Gerardo, a Gerardo Castillo, que es una persona que no sale en primera línea.
Gran tipo.
Pero es una persona que ha trabajado mucho en lograr que esto se trabaja profesionalmente.
Sí.
Y es una persona que yo destaco porque una persona que ha dedicado un poco su tiempo estos últimos años en enfocarse en que esto sea cuentas claras, de que todo, digamos, se arquee de una buena manera y todo el partido sepa que los dineros se están gastando como corresponden, ¿no es cierto? Y de manera limpia.
Así es.
Y bueno, y el CERVEL lo está reconociendo. Así que un gran saludo para Gerardo Castillo ahí y que lo felicito.
Sí, no, me sumo a eso. Rodrigo Galilea, gran senador, gran presidente de Renovación Nacional. Andrea Valladares, extraordinaria líder política y ahora senadora electa de la región del Maule. Y también Gerardo Castillo ahí, gran líder político y gran amigo nuestro. Así que,
bueno, y todo el equipo, ¿eh? Sí, que en el fondo trabaja ahí, sí, ¿eh? Porque hay, sí, hay contadores, sí, sí, sí. Mucha gente, sí. Pero yo esos tres.
Sí, sí. Oiga, vamos a ir a la pausa al tiro mejor porque ya estamos, y a la vuelta parto de inmediato contigo, Pato, para que
bueno,
suba este tema y los otros más. Usted no se despegue nuestra sintonía, nosotros vamos y volvemos. Esto es Al Pizarrón, Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Disfruta increíbles descuentos en febrero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, volvió Starbucks con 30% de descuento, junto a 30% en China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta aquí en Radio Agricultura al Pizarrón por la 92.1. En Concepción somos la 88.1, Los Ángeles la 100.5 y en mi querida Talca la 94.5, usted sabe. Bueno, estábamos hablando de la transparencia y lo importante que es los partidos políticos. Y también sumamos una noticia que nos estamos enterando, ya los canales la están reproduciendo, murió a los 95 años Robert Duvall, que encarnó a Tom Hagen en El Padrino, esa gran
amén,
película.
Por él.
Así que
una película magistral.
Que marcó una. Así que espero, o sea, que todas las cuñas que ustedes digan ahora sean con el caso del Padrino, para no ser menos. Oye, Pato, estábamos hablando.
Los tres padrinos son magistrales.
Oye, y es medio padrinesco, quizás, si me hago responsable de mi afirmación, las acusaciones graves que formula la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, porque sube el tono y acusa sobreaprovechamiento del concepto de amarre y lo comparó con la ley maldita. Para mí es ley bendita. Lo mismo si alguien se enoja, pero bueno, para mí fue la ley bendita en su momento, y ella lo comparó con esto, a propósito de las acusaciones ya que vienen de varios partidos, de varios sectores, respecto a estos cargos que están proveyendo última hora, todo el tema, antes de irse están dejando nombradas personas, y señaló la ministra vocera, textual, comillas, lamentablemente a veces vemos en la oposición, o sea, en nosotros, de que cualquier acción de gobierno, cualquier política pública, proyecto de ley o cualquier gestión es un amarre. Y nosotros no vamos a permitir que se insista o se presione a que un gobierno deje de gobernar. Porque el gobierno gobierna, me parece trabalengua esta cuestión, hasta el 11 de marzo. eso. Después van a gobernar ellos, no antes. Y aquí se despacha la frase del día porque dice, lo otro es aplicar una ley lógica de persecución, tipo, no sé, ley maldita, o que ninguna persona pueda postular un trabajo. Aquí el Estado tiene que seguir funcionando. Entonces, Pato, acá ella dice que el gobierno tiene que gobernar hasta el 11 de marzo, se ve una cierta premura, pero la gran pregunta es ¿por qué no gobernaron antes? Porque durante 4 años los problemas seguían creciendo, agravándose, para qué decir el tema de los incendios, y ella misma era la ministra de Enlace, recordémoslo, y después desapareció. Entonces parece que ahí la parte de la premura como que no estaba tan presente, ¿o sí, Pato?
A ver, lo que yo le reconozco a Camila Vallejo, ya que ahora se está despidiendo, espero, su talento y su capacidad para envolver las ideas en algo que parece coherente y que no tiene ninguna consistencia. No veo dónde establece ella el nexo este de la ley maldita de Gabriel González Videla con el tema de los amarres, honestamente.
No tiene lógica, digamos.
No tiene ninguna lógica, es decir, yo creo que ahí trata de apuntar a darle un beneficio al Partido Comunista, a la lógica persecutoria, a sentirse víctima de lo que están haciendo. Si se refieren a la Subsecretaría de Defensa, que me parece impresentable los concursos que ha hecho el subsecretario Galo Eldestein,
sí.
Y que efectivamente son amarres, porque me parece que en el caso y en el cual el subsecretario Eldestein ha tenido asesores todos del partido, la subsecretaría,
sí.
No ha tenido ninguna dimensión plural. Y ahora hace llamados de concurso para planta, ¿no? No, ni siquiera contrata ni
no,
nada.
No, son planta.
Entonces,
sí.
Entonces generando en una subsecretaría que es muy compleja y que tiene información que
sensible.
Me parece particularmente sensible, a personas que son de su partido. Entonces, si eso lo traslada la señora Vallejo, que le reconozco su talento, porque creo que ha sido una vocera, ha cumplido el rol que sí, claro. Tiene que cumplir.
Claro, tú crees que ha sido una buena vocera.
Ha sido una buena vocera.
Gerardo Varela lo hacía bien, claro.
Pero por supuesto que lo hace. O sea, ella cumplía el rol que correspondía de los ministros. Lejos de.
Ya, pero el nivel era bien bajo.
No, pero fue una buena vocera, yo estoy de acuerdo con Pato.
Tú dices entre voceros, históricamente.
No. O sea, yo estoy hablando. Ella cumplía el nivel de marcar una postura del gobierno.
Ah, perfecto.
Mentir, se había que mentir.
Claro que sí. O sea, la única que no se complicaba cuando le decían, oiga, pero Cuba es una dictadura, y ella podía estar dándose vueltas,
claro.
Como dice el Pato, hora 40, digamos, sí. Explicándote por qué era una democracia. Entonces, yo creo que
Camila
cumplía el
rol.
Oh, por supuesto.
El rol era una vocera. Por eso, José Ignacio, ese es el tema.
Yo creo que una buena vocera.
A ver, Camila Vallejo, sí, yo tiendo a coincidir en ese sentido. Porque,
se sabían todo por play.
Claro, porque decía lo que había que decir. Aunque sí, uno diga. Sí, literal. Entonces, en esa línea, Carlos, pero la comparación yo creo que se pasó varios pueblos. O sea, decir que esta acusación, que yo creo que sí es verdad, que están haciendo amarres a última hora, partiendo por el de la señora Bachelet, que el gran amarre,
sí,
que
claro.
Están dejando,
sí.
Pero decir que esto es una persecución, porque la ley de defensa permanente a la democracia, que sí. Es el nombre real del año 48, que proscribía al Partido Comunista, ya más allá de los bemoles o no, que los declaraba al margen de la ley, no tiene nada que ver con esto, nada que ver con esto.
A ver, pero a mí no me sorprenden absolutamente nada este gobierno. Yo, a ver, tenemos un déficit estructural que el ministro Grau hablaba de 2,8 hace dos semanas atrás.
Así es.
Después dijo que íbamos a estar más cerca del 3 y hoy día tenemos un 3.55. O sea, y la mejor directora de presupuesto.
Mismo,
no, es que sabes que no hay respuesta ni siquiera, porque todo pasa colado. Luego, ¿no es cierto? Hoy día la mejor directora de presupuesto de la historia tiene un déficit de 7.600 millones de dólares.
Yeah.
Y tampoco hay nada, luego se dice que no hay plata,
y
pero se le envía.
Errores,
claro,
errores.
Se le envía $1 millón al partido. comunista cubano, porque por último tú podrías haber pensado, bueno, si esta gente realmente lo está pasando mal, enviémosle víveres, enviémosle enseres, enviémosle agua, enviémosle comida, digamos, para que la gente lo aproveche, pero claro, no a la tiranía.
No del oxígeno a la tiranía.
Exacto, para que dure una semana más. Tenemos también, le estamos dando unos premios, ¿no es cierto?, estos fondos de arte a la pornografía.
A la pornografía.
Que todo el mundo dice, no, mira, aquí la ministra dice, bueno, ha cumplido con los requisitos de la ley. O sea, los requisitos de la ley, uno de los elementos culturales es pornografía. Vemos cómo se empiezan a yendo a este tema, bueno, ya lo habló el Pato, el tema de Galo Heffelbein, cómo está incorporándose. O sea, tenemos a un periodista ahí de 4.500.000 cubanos, o sea, venezolanos. O sea, estamos entregando cierta información ahí. Tenemos al señor Insunza, que lleva en la política más o menos unos 50 o 60 años, con 81 años, recibiendo un buen sueldo también. Bueno, y yo recuerdo.
Incorporando a una encargada de compras de la Universidad Arcis.
No, si todos son del Arcis.
Es que esa es como la Harvard de los comunistas.
Tú te equivocaste, claro. José Ignacio, ¿sí? Tú estudiaste en la Católica, no tendrías que haber ido a la Arcis.
Ah, para tener pega en el gracias.
Bueno.
Créame que sí, hay una cosa de la que me siento profundamente orgulloso, bueno, de no haber trabajado nada en este gobierno. Perdón, pata, ¿sí?
Y el jefe de gabinete del actual presidente de la República, señor de apellido López Andía,
si López Andía.
Corrígeme. No sé cuál es, pero
Matías Mesa López.
¿Sabes que el López?
Bueno, seguramente López, porque tú sabes que el presidente don Lautaro no hablaba de José Antonio Kast, habla de José Kast, no sé, tampoco le gustarán estos apellidos compuestos. A mí me llamará Carlos Cruz. Pero bueno, lo que quiero plantear es que acaba de conseguir ahora un trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, rápidamente.
O sea, oye, laborum.com, aquí funciona, que pero...
Íñigo, ¿cómo se llama? Íñigo
Rejón.
Íñigo Rejón.
¿Rejón o Rejón?
Fíjate que ahora tenemos una empresa que se llama San Nicolás.
Ah, sí.
6.000 millones de pesos... por sacar, ¿no es cierto?, con dos personas, uno de 20, 24 años, a mí me da lo mismo, ¿eh?, pero no tenían un trabajador inscrito y que tenían que despejar cerca de 900...
Chato directo.
Claro, 900, digamos, casas quemadas, y han hecho 209 y mandaban la misma fotografía. Sí. Entonces, a mí este gobierno no me sorprende nada, yo lo encuentro lamentable, y que más encima lo que dice el Pato, es que no hay una respuesta. Yo trabajé en dos gobiernos con el presidente Piñera, un condoro de esto te costaba el puesto inmediatamente, y era una vergüenza haber hecho mal el trabajo. Sí. Aquí no hay costo, aquí nadie le da lo mismo, aquí el presidente en su día de su cumpleaños no trabaja, llega tarde, fíjate que le tuvo que decir el ministro Arrau, el actual ministro Arrau, que una de las batallas culturales es llegar temprano a la pega. O sea, fíjate que a mí, como, no sé, yo tengo 53, quizás yo soy muy viejo ya, pero como que no es el desde. Llegar temprano a la pega, digo yo. O sea, todos los presidentes entendemos que parten en las mañanas y tienen otras cosas. Pero esto de, ¿te acuerdas que había un comidillo ahí de que el presidente no llegaba? Entonces,
llegaba a las 11 de la mañana.
Esta gente...
No viene, se iba temprano.
Esta
tarde,
gente, te quiero decir... Tiene que quedarse callada por lo menos unos 6 meses luego de salir del gobierno.
Ah, ¿tú crees que eso no
es que
va
¿sabes
a pasar?
Qué pasa? Que claro, lo encuentro, pero claro, una vergüenza. Todo no lo que se ha sabido últimamente, todas estas platas que llegan a distintas, si no son fundaciones, son cuestiones entre amigos, ahí está, empresa San Nicolás. Fíjate que el informe de Contraloría es, pero...
devastador.
Lapidario. Y no se logra el objetivo. Fíjate que contra uno podrá estar a favor o en contra, ¿no es cierto?, el ministro Poduje nuevo, pero fíjate que les comprobó que solamente se ha llegado al 10% en Viña del Mar.
Ellos decían el 40%.
Pero es que nadie lo pudo contravenir, digamos, al ministro. Bueno.
Oye, pero es que quizás nosotros, como estábamos acostumbrados al método Piñera, digamos, que el presidente llegaba casi de amanecía...
Muchas veces a las 4 de la mañana.
Claro, y se iba tardísimo, era trabajólico. Entonces él transformó el trabajo bien hecho en un relato en sí mismo. Eso yo creo que fue una gran virtud del presidente Piñera, y demostró que trabajar bien le hace bien a las personas, porque se sirve a los chilenos. Pero acá en este gobierno hemos comprobado que existe una verdadera ética de la irresponsabilidad, porque siempre que cometen un error, culpan a un tercero. Siempre. Nunca asumen ellos la responsabilidad.
Y con
un
sueldazo.
Claro, siempre la responsabilidad es de un tercero. Siempre exteriorizan la culpa y buscan en otro. Que es una mentalidad propia de los fracasados, ¿o no, Pato?
Sí, absolutamente. Y me da la impresión de que asumen el poder, cuando llegan al poder, como algo que se captura para beneficio de los amigos. no para para llevar a cabo ni siquiera un proyecto, excepto el tema de la del proyecto constitucional, que no sé si ustedes lo vieron ayer en la entrevista de este señor, por favor, ayúdame, José Ignacio, que el Atria, genial.
¿Fernando Atria?
Fernando
Atria. Ah, ¿cómo olvidar a Fernando Atria?
Fernando Atria, que dice que fue una catástrofe el rechazo del 4 de septiembre. Sí. Y cuando leí la entrevista, yo dije, bueno, en realidad... eso era lo que tenían como programa.
Sí, que le aprobaron el
mamarracho. Y después se le derrumbó todo. Y después ya es transformar el poder político en un elemento de ganancia económica.
Pagar favores, pagar favores.
Pagar favores, meter amigos. El caso lo pendía ahí en el Instituto de Derechos Humanos, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
6.500.000.
Pero paga muy bien.
6.500.000.
Y él va a un área específica, fíjate tú, de...
control, creo.
De control de las temáticas de los derechos humanos. Por consiguiente, y que si se supone que va, espero que el presidente electo haga el primer día una auditoría general.
¿Al INDH?
No al INDH. A todo el gobierno.
Es que yo creo que...
Pero perdona, es que hay que empezar, porque hay que empezar, estimado, al INDH también, porque en todo sentido...
Dicen que Alibaba no quiso trabajar aquí para no desprestigiarse en este gobierno. Eso me dice un amigo el otro día.
Pero es que ¿sabes lo que pasa? El tema de colocar a Matías Mesa Lopendía en ese cargo, que tiene trayectoria, eso es verdad, porque se ha dedicado siempre al tema de los derechos humanos, a los derechos de los indígenas, etcétera, y a las violaciones sistemáticas, y está el tema de los beneficios económicos que entregó el presidente Piñera a la gente que se involucró, que estuvo metida en el estallido social, y evidentemente un jefe de gabinete, si hay algo que tiene, es información de cómo se tomaron las decisiones. Y acuérdate cuando se entregaron estos beneficios, lo que se dijo es que se habían cometido errores involuntarios por la ministra Vallejo. Entonces, estos errores involuntarios, los fundamentos...
Así como sin querer queriendo, estilo Chavo del Ocho.
Sí, claro.
Pues sin querer queriendo.
Exactamente.
Ya.
Entonces, qué mejor que colocar al jefe de gabinete ganando un muy buen sueldo.
Hay que premiarlo.
Pero claro, y además... Tú proteges.
Y ojo, te voy a añadir otro pero a la sopa, porque también suena, no sé si estará confirmado, que el ministro Cordero suena para el Consejo de Defensa del Estado.
Sí.
Y mira, acá en el chat, que podamos saludar, esto lo dice Titi, mira, es una propuesta interesante, mira lo que dice, se deberían prohibir las nuevas contrataciones en el sector público después de una elección.
Pero es que mira acuérdate cuando razonable. Cuando el Poncho, el ex subsecretario Alfonso
Vargas,
fíjate que Effelbein, o sea,
Edelstein,
le pide, le dice, mira, hemos ganado nosotros, me han nombrado, por favor,
no contrate a nadie,
él dice, bueno, parece republicano,
pero es
que
Vargas es un caballero,
que no hacerlo,
Vargas
y fíjate
es un caballero.
Que le está dejando cerrado, bueno, y este es un modus operandi, acuérdate que no te olvides que esta ley, ¿no es cierto?, del reajuste del sector público,
Perdona, no hay plata para pagar tampoco el reajuste del sector público.
No hay plata para nada.
Acuérdense la frase.
Es otro problema que está.
Miren la frase de este señor Larraín de Procultura.
De Alberto
Estoy
Larraín.
Estoy construyendo el castillo para que entren luego a dejar la moneda.
Ah, mira, va a haber un rey.
¿Se acuerdan eso por WhatsApp?
Tiene aspiraciones monárquicas.
Pero si este era el modus operandi de Íñigo Errejón. Es decir, de cuando tú no estés en el poder, poder tener, ¿no es cierto?, los suficientes emolumentos para...
Pero por supuesto.
Claro, para poder seguir, ¿no es cierto?, generando... mira, esta gente ha sido especialista en ser oposición. Si cuando le llegó, cuando tuvieron que tomar el poder, no lo supieron hacer porque no tuvieron la experiencia y porque no tuvieron los cuadros necesarios, pero no te olvides que ahora van a entrar con todo y esto va a ser sangriento, a mi juicio. Ojalá, espero estar equivocado,
con el nuevo gobierno,
y espero que la izquierda democrática la de
Partido Socialista.
Partido Socialista, diga, sabes que nosotros vamos a ofrecer otra cosa. Lo otro escuchaba al diputado Barrio diciendo no tenemos que ofrecerle al país de aquí al 2030. Yo espero que esa izquierda tenga que ofrecerle al país y que se desacople del Frente Amplio y del PC.
Pero que se desacople en serio, pues, Carlos. Que
bueno,
eso es clave.
Pero que en serio
que se desacople. Un problema mío, digamos, ¿no?
¿Y tú crees que se va a producir eso? Yo noto que hay una
difícil.
Hay una fisura en el Partido Comunista, pero hay un control fuertísimo del jagüismo.
Sí, claro. Muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Y de un rechazo incluso a los ministros que están en el gobierno.
O sea, le pegó un fierrazo, ¿no?
Claro.
A los tres, ¿ah?
A los tres, claro.
Bueno, pero si no se te olvide que hace una semana y media atrás, don Lautaro Carmona hizo una reivindicación de los 67 años de la tiranía cubana.
Sí, pues.
Y el respeto a Fidel Castro como faro de luz, no me acuerdo lo que dijo, pero lo que implica, ¿no es cierto?, en el pueblo cubano. O sea, una Cuba que está destrozada hoy día, destrozada y con gente hambrienta en el final, como lo tuvo la Unión Soviética y todos estos países del orden
del pacto
de Varsovia en su época, que murieron, digamos, por una mala aplicación, ¿no es cierto?, económica. Bueno, y hoy día se vuelve, ¿no es cierto?, a aplaudir eso. O sea, esa es la cara del PC en Chile, ¿no?
Sí. Bueno, con estas grandes reflexiones vamos a seguir, algo que está muy bueno. Así que usted no se despegue de nuestra sintonía, nosotros vamos y volvemos. Esto es Radio Agricultura al Pizarrón.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online. Tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bsiseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BSI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bsiseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro. Las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ah, Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Último bloque aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura, la 92.1. Y como es una costumbre, ¿eh?, un acto consuetudinario en este programa, vamos a saludar a nuestro querido chat que está rebosante de cariño. Titi, Titi, ¿cómo no saludarte, Titi? Con tu cariño somos más fuertes. Luis Pérez también. Mira, han llegado nuevos amiguitos. Bueno, está Nemesio Melo, que nos acompaña siempre. Iván Andrés Ayala, mira, saludos a todos y que sea una gran semana. Pato Gajardo, un crack. Veo que tienes tu fanaticada, Pato.
Gracias.
Mira, Loreto Espinosa, buenas tardes para ti también. Drums, bueno, también saludos para ti. Echo de menos una amiga mía que siempre está aquí, ¿eh? Pero no, no, María de la Luz Lorente, no la he visto hoy día. Pero bueno, estará mañana.
Estará mañana.
Sí, también puede ser. Pues, también.
Todos pero tenemos es que derecho, ¿no?
Nuestro chat a lo mejor están vacacionando y desde alguna playita nos están saludando, vaya a saber uno. Así que donde quiera que estén, mucho cariño para ustedes. Estamos felices de ser su compañía. Bueno, y pasamos al último tema de hoy. Último tema de la tabla, ¿eh? En jerga, así como las municipalidades, los consejos municipales.
El varios.
Que este de vario tiene de vario porque ha sido muy variado, valga la redundancia y el juego de palabras. El presidente Boric anunció una gira a Rapa Nui, a Isla de Pascua, tras el portazo que le dieron a su propuesta de gobierno autónomo y la polémica que hubo por la embajadora oriunda de Rapa Nui, Mahani Pakarati. La dije bien a la primera. Bueno, el presidente Boric realizará una gira de 3 días a Rapa Nui en la región de Valparaíso entre este miércoles 18 y el viernes 20. Será su primera visita a la isla en casi 4 años de gobierno y se concretará en un escenario político particularmente sensible para el Ejecutivo. Esto ocurre luego de semanas complejas entre la relación entre el gobierno y la comunidad Rapa Nui tras el rechazo al Estatuto Especial para un Gobierno Autónomo, que recordemos lo analizamos aquí en el programa también, propuesto por el Ejecutivo. Y también la destitución o destinación, porque la cambiaron de funciones, para ser más exacto, a la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, por sus dichos sobre la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui. ¿Qué les parece esta gira? ¿Qué les parece a ustedes quizás este señalamiento que tiene el gobierno ahora, esta visita que quiere hacer el presidente? ¿Es algo político, ideológico? ¿Es algo que de verdad tiene que hacer un presidente? ¿Cómo lo ves tú, Pato?
A ver, primero yo diría una crítica feroz a la señora embajadora de Nueva Zelanda, la señora Pakarati, porque hizo algo que es inadmisible para una embajadora, además aún una embajadora de carrera, es decir, no era ni siquiera una embajadora política. Uno podría ahí entrar en, bueno, a lo mejor le faltó experiencia, qué sé yo, pero una embajadora es un funcionario público que es su primera prioridad es defender la integridad territorial de su país, y más aún cuando habla y se refiere José Ignacio a su isla, es decir, como un territorio independiente. No sé, esta obsesión de la plurinacionalidad.
¿De dividir países tú?
Es una obsesión de la plurinacionalidad. Sí. Que parece que sigue latente. Sí. Yo me acuerdo cuando le preguntaron, ya que mencioné a Atria, El señor Mochatti le preguntó a Atria, le preguntó, bueno, ¿usted conoce
el derecho indígena?
Y no sé si le preguntó.
¿Por qué tendría que saberlo, le dijo él?
¿Por qué tendría que saberlo? Porque
la de los cahuescas le preguntó.
Una cosa así. Entonces,
ahí toma Mochatti y le debería saberlo.
Debería saber, pero es que tiene toda la razón.
Tiene toda la razón. Pues.
Entonces, si están proponiendo autonomía, sí, a su isla,
tienen que asumir las consecuencias.
Tienen que asumir las consecuencias porque se supone que le van a dar atribuciones.
Obvio.
Atribuciones.
Oye, Pato,
y atribuciones legales también.
Y atribuciones, pero quieren que le siga llegando la plata.
Es que esa es una autonomía bien rara.
Sí, bueno.
Ahora, oiga, usted no nos salga, papá, que quiere, no nos salga que quiere independizar a Vitacura,
bueno,
después.
Papá, yo quiero hacer lo que quiero, pero quiero hacerlo con tu plata. Sí, yo creo que la isla también lo leyó y lo olfateó, ¿no es cierto? Porque esto era desprenderse desde el punto de vista administrativo y político. Y la verdad es que a la isla no le conviene bajo ningún respecto circunstancia. Sí. Entonces también estos olfateos identitarios de la izquierda, ¿no es cierto?, que vienen desde la Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, generar siempre la diferencia. No, tú eres indígena, yo soy chileno, tú eres negro, yo soy blanco.
Dividir a la sociedad en grupo.
Dividir a la sociedad en grupo, porque a ellos les encanta eso. La verdad que yo creo que Rapa Nui tampoco le conviene, ¿no? Ni siquiera estar en manos de los franceses en algún minuto, como los franceses sí quisieron.
Sí.
Yo creo que les conviene estar, por supuesto, con ciertas libertades, como tienen este parque nacional, tienen un estatuto especial, pero está como de esto de tratar de ganar del gobierno de Boric, aunque sea un pedacito, ¿no es cierto? Ya sea esto la isla y aplicar su identitarismo a rajatabla, ni siquiera los indígenas lo aprobaron. Y teniendo presente que ahí se ganó, creo que el 55% votó a favor, fíjate, del proyecto constitucional este de las identidades.
Pero el rechazo a este estatuto fue abrumador.
87.
Sí, fue abrumador.
Sí, claro.
Y de hecho, un exalcalde parece que dijo: no estamos locos, literal, esa fue la frase.
Bueno, es que por eso mismo te digo: yo siento que esto es como el último estertor de este gobierno de tratar de aplicar algo que no quiere la gente acá en Chile. Sí, nosotros nunca hemos tenido problemas, ¿no es cierto?, aquí entre quién es chileno y quién no es chileno. No, ¿no es cierto? Esas son cosas importantes.
Problemas,
¿no?,
creados.
Pero que a mí me llamará.
De García Linera, ¿no?
A mí me llamará.
Sí, literal, García Linera.
Que la embajadora, claro, dejó de ser embajadora, sí, pero sí, la nombran en otro cargo.
En la Cancillería.
En la Cancillería. O sea, perdóname, merece una sanción.
O sea, para mí debería la destituido.
Sí.
No, pero si digamos la verdad.
Bueno, digamos que el ministro Van Claveren de mal en peor, ¿eh? Y una persona que yo la tomaba por seria, una persona muy seria, que sabía mucho derecho internacional, pero como Marcel, ¿no? Como que fue invadida por este...
Carlos, yo te...
Frente Amplio.
Fue mi profesor guía de tesis de magíster.
¿Van Claveren o Marcel?
Van Claveren. Lo conozco mucho.
¿Ya?
Él es un... fue profesor, además.
Yo lo tomo por serio, ¿no?
No es serio. Es brillante.
Sí, claro.
Brillante.
Ese era el concepto de él que había previo al gobierno, al menos.
Cuando llegó al gobierno, yo dije, ay, qué bueno, llegó alguien que
sí,
realmente sabe
el tema.
Me dio la sensación.
Fue agente nuestro en un caso en La Haya.
Pero
no,
claro,
no,
por supuesto.
De hecho, el presidente Piñera.
Y lo ganamos, de hecho.
Y lo ganamos.
Pero el tipo es extraordinario, pero tiene un problema. Es tímido, Alberto. Tú lo sabes, es tímido. Yo creo que fue... sobrepasado por el frente amplismo del presidente Boric.
Ya, pero a ver,
¿qué manejo?
A ver,
manejo,
a ver,
manejo, yo sé que me vas a criticar.
No, sabes lo que voy a decir. Lo que quiero decir es que, mira, igual es un poco pecar de inocencia saber que si entraban a este gobierno los iban a dejar actuar como hubiesen querido, porque acá, acuérdate, cuando ganan el gobierno, cuando gana el presidente Boric, querían refundar el país. Tú mismo recordaste, el programa de gobierno de ellos era el mamarracho constitucional.
Pero Van Claveren nunca fue una persona,
no,
yo te digo, de ultra izquierda. Era
no,
una persona,
yo no estoy diciendo eso.
De
no,
concertación.
Lo que estoy diciendo,
yo diría bastante de Ministerio de Relaciones.
Yo te digo, tuve oportunidad de conocerlo.
Mi punto es que no debió entrar al gobierno, ese es mi punto.
Ah, bueno.
Ah, tomando lo que tú dices.
Bueno, pues si los vinieron a salvar también, acuérdate, pues si después del 4 de septiembre, tuvieron que entrar gente, sí, digamos, para poner orden. Y no te olvides, fíjate que este señor de Boric se está yendo y sigue pegándole a Trump. Sí. Usted puede estar de acuerdo o en contra de Trump, pero oiga, siendo un socio como comercial de la categoría que es Estados Unidos, quédese callado un rato, por favor, señor, que usted representa a Chile.
Te salió como el rey de España, Carlos. ¿Por qué no te callas?
Pero que aparte de eso, si está presentando a la señora Bachelet como secretaria general,
fue una torpeza.
Es como contradictorio.
Torpe, abiertamente.
Es para generar esa cuña que estás diciendo tú.
O utiliza la política exterior para su propio beneficio personal. Exacto. Y que yo creo que sobrepasaba a Van Claveren. Alberto es una persona juiciosa, con sentido común, o sea, todo lo que no es el señor Boric.
Pero fíjate el tweet que se mandó el presidente sobre el tema de Bad Bunny. Pero ¿para qué?
Es geopolítico, dime, un acto geopolítico.
Pero dime cuál era la necesidad. Estamos hablando del Super Bowl, algo totalmente extraño a nosotros, fútbol americano, un espectáculo se hace a la mitad del tiempo. ¿Qué tenía que opinar el presidente Boric respecto a eso, que es un tema interno de los Estados Unidos?
Y tiene una dimensión geopolítica. Mi pregunta es si sabe lo que es la geopolítica.
Fíjate que yo cuando lo leí dije, esto es por joder, digamos.
No, yo creo que no sabe, sinceramente.
yo cuando dijo que tenía una dimensión geopolítica, un show... que yo lo vi y lo encontré.
Pero a lo mejor alguien le dice esos tweets, porque a lo mejor alguien le dijo, presidente, esto tiene una dimensión.
Pero Van Claveren no se lo dijo.
Ya, pero a lo mejor
eso
alguien
estoy
le...
seguro.
No, quiero pensar eso. No sé, imagínate. Alguien le dijo, presidente, esto tiene una dimensión geopolítica. Y el presidente le dijo, no, yo estoy en ISAPRE. O sea, ese nivel de. No sé, pues que no sé.
Es que yo creo que no pregunta este hombre. Fíjate que esta gente como Petro, como Boric, que tienen una política pública, sobre todo en materia internacional, de Twitter.
Sí.
O sea,
les doy un trascendido, porque yo sé, y lo doy como trascendido, de la famosa llamada a Marco Rubio.
Ah, sí, que no le quiso contestar.
Que no le quiso contestar, pero la razón, que es lo que quería decirle Marco Rubio a...
Sí, nos queda 30 segundos, díganos. 30 Mírenla, segundos. Láncela, puede ser una...
Recuerden que él está, lo que dijo es básicamente que estaba preparando el discurso el 1 de junio.
Sí.
Y en el discurso el 1 de junio iba a romper relaciones con Israel.
Así es.
Y el Marco Rubio le dijo, si rompe relaciones con Israel, las consecuencias van a ser muy duras. Sí. Bueno, eso no se lo dijo
al presidente,
porque se lo traspasó al canciller Van Claveren. Sí. Y bueno, no rompió relaciones con Israel, pero era un tema sumamente importante y él no lo quiso atender.
Bueno, pero eso, falta de educación, literalmente. Lo que no fue, lo que sí fue muy bueno, muy educado y muy maravilloso fue este programa. Pato Gajardo, Patricio Gajardo, Carlos Cruzcoque, queridos amigos, gracias por habernos acompañado
placer,
el día de hoy.
Carlos.
Gran, sí, gran Pato. Programa. Y a ustedes por el cariño, Ignacio, y la sintonía de siempre. Nos vemos mañana nosotros, si Dios así lo quiere. Buena tarde, que estén bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.